el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo está?
Muy bien, Cristina. ¿Y esas candelas?
Las acabo de comprar. No es que ayer se fue la luz en mi casa y es el colmo. Solo tenía un foco, que estaba medio malo, y ni una sola candela. Así que me quedé a oscuras.
Y es que de verdad las velas se gastan rápido. Es importante tenerlas a mano para cualquier emergencia. Pero, ¿sabe usted de dónde se iniciaron las velas?
Cuando se descubrió el fuego, los humanos empezaron a disfrutar de la luz y del calor para muchos propósitos. Pero una fogata utilizaba mucho combustible y requería un gran espacio y no se podía llevar fácilmente de un lugar a otro. Lo que se necesitaba era una forma de mantener la luz de la llama en un espacio pequeño y retrasar el consumo de manera que la luz durara más tiempo. Tomó algún tiempo para que los humanos se dieran cuenta de cómo hacerlo. El trocito más viejo de una vela de verdad se encontró en Francia, cerca del pueblo de Avignon. Los romanos hacían velas con mechas y cera en forma similar a las velas que tenemos actualmente. Las velas pasaron a ser una parte muy importante en las celebraciones religiosas de la iglesia cristiana. Constantino, el primer emperador cristiano, usaba velas en el servicio de Pascua durante el siglo IV. Se dedicaba un día especial para bendecir las velas y distribuirlas entre los fieles. El 2 de febrero, día de la Candelaria, muchas iglesias todavía llevan a cabo esta bendición en esta fecha. El sebo o grasa de los animales y la cera de abejas siguieron usándose comúnmente cuando la gente hacía velas en casa, pero pronto la elaboración de las velas se convirtió en una artesanía. Las velas estaban listas para los siguientes pasos hacia la rica variedad y los hermosos colores y fragancias que ahora disfrutamos. El próximo paso fue el desarrollo de máquinas de moldeo que podrían producir grandes números de velas a precios accesibles. Cuando fue posible supervisar la calidad de las velas y predecir la duración y velocidad del consumo, el diseño de las velas se ramificó en todos los tipos que existen disponibles en actualidad. Una ama de casa de la Inglaterra antigua se sorprendería con nuestras velas que se consumen con dulces esencias.
Y hablando de velas o candelas, esta es una fuente de luz artificial, las cuales son producidas por la combustión de sustancias que existen en la naturaleza, como el petróleo y sus derivados, el carbón y la madera.
También hay otras fuentes de luz artificial, como aquellos aparatos que son construidos por el ser humano, como las bombillas, fluorescentes y diferentes tipos de lámparas.
Pero también hay fuentes de luz natural, que son aquellos cuerpos que emiten luz propia, como el sol, las estrellas y algunos insectos luminosos, como las luciérnagas. Ahora, ¿qué le parece si escuchamos la historia de la bombilla?
El norteamericano Thomas Alva Edison no inventó la bombilla, sino que lo hizo Joseph Swan. Lo que hizo Edison fue tomar el invento de él y patentarlo, como si Edison lo hubiera hecho. Después de que Edison dio a conocer la bombilla eléctrica, se dedicó a perfeccionarla. Para que Edison perfeccionara la bombilla, no le salió a la primera vez, sino que realizó más de 1000 intentos. El 21 de octubre de 1879, Edison realizó la primera demostración pública de la bomba incandescente ante más de 3000 personas reunidas en Menlo Park. Esa primera bombilla lució durante 48 horas. En 1882, inauguró en la ciudad de Nueva York la primera central eléctrica del mundo para alumbrado público, con la que iluminó la calle Wall Street en Manhattan. Ahora han pasado más de 100 años desde que se inventó la bombilla eléctrica y su principio básico apenas ha cambiado desde su invención. Lo que sí ha variado son las formas de las bombillas. Las posibilidades de iluminación son innumerables. Por ejemplo, si una persona quiere un ambiente cálido, frío o limpio, tiene que saber qué tipo de lámparas poner y para ello tiene que tener cierto conocimiento sobre las familias en las que se dividen. Esencialmente, las bombillas se dividen en cuatro grupos generales: incandescentes, halógenas, fluorescentes y LEDs. Se aplican en fachadas o monumentos y su objetivo principal es la dramatización de exteriores y de descarga. Las tres primeras bombillas son las que normalmente se utilizan en las casas. Las LEDs se utilizan más en proyectos para iluminación de fachadas, lámparas de estacionamiento, canchas, lámparas industriales, monumentos y puentes.
Bueno, yo por lo menos no me podría imaginar un lugar en la noche sin bombillos o luces, como las carreteras, las ciudades, los edificios, entre otros.
Definitivamente la luz es muy importante en nuestras vidas. Sin ella no podríamos hacer muchas actividades durante la noche. La luz tiene sus propiedades. Por ejemplo, se propaga rápidamente, puede transformarse en calor, permite ver los objetos y distinguir los colores.
Se propaga en distintos medios como el aire, el agua, incluso en el vacío, en lugares donde no hay ningún gas. También la luz se desplaza a cierta velocidad. Por ejemplo, cuando encendemos una linterna, veo la luz inmediatamente.
Sí, esto se debe a que la luz en el vacío y en el aire se propaga a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, siendo diferente en otros medios como el agua y el vidrio, en las que viaja a una velocidad menor.
Pero hay algo importante: que no todos los cuerpos se comportan de igual forma en presencia de la luz. Unos dejan pasar la luz, otros la reflejan y otros hacen que cambie de trayectoria.
El comportamiento de los cuerpos ante la luz permite clasificarlos en transparentes, opacos y translúcidos.
Por ejemplo, usted puede ver por la ventana de su casa para la calle y ve lo que hay afuera. A través de un cristal, el agua y el alcohol, pues son cuerpos que dejan pasar la luz. Si vemos a través de ellos, podemos observar los objetos con nitidez. Estos cuerpos se les llama transparentes porque permiten el paso de la luz.
¿Puede usted ver a través de un pedazo de madera, de cartulina o acero? Claro que no. A estos cuerpos se les llama cuerpos opacos porque no dejan pasar la luz a través de ellos.
También hay ciertas puertas y ventanas de algunos edificios o casas hechas con unos cristales translúcidos que dejan pasar la luz a través de ellos, pero no nos permiten distinguir bien las formas de los objetos. A estos cuerpos se les llama translúcidos.
Algunos de los fenómenos que se producen con la luz son la reflexión y refracción de la luz.
Un ejemplo de reflexión de la luz es un espejo, que consiste que parte de la luz que llega a él rebota, por lo tanto se refleja, que es cuando podemos ver nuestra imagen en el espejo.
Cuando usted coloca un lápiz en un vaso transparente y lo llena de agua, el lápiz parece que estuviera quebrado. Esto ocurre porque al pasar los rayos de luz de un medio a otro, se crea la ilusión óptica de que el lápiz no es recto. A este fenómeno se le llama refracción de la luz, que es el cambio de velocidad y de dirección que sufren los rayos de luz al pasar de un medio a otro.
Algunos de los usos que nosotros podemos darle a la reflexión y refracción lo tenemos en los espejos, lentes y lupas, entre otros.
Bueno, así que si usted quiere usar una lupa para buscar algo muy pequeño que se le perdió o quiere verse en un espejo, está aplicando los fenómenos de reflexión y refracción de la luz.
Hemos llegado así al final de este programa, donde hemos estado analizando la existencia de la luz mediante algunos de los fenómenos y aplicaciones en los que interviene.
Lo invitamos al próximo programa, donde iniciaremos un tema nuevo que es la biodiversidad.
¡Ah! Y no olvide sintonizarnos, le estaremos esperando.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.